¿Quieres seguir filosofando con el mismo tema? Yo estoy bien, descargué, pero el espectáculo no estaba bien. Lo dejé descansar, creo que tomé la decisión correcta. Y está cansado. Y no quiero que esta sesión se alargue demasiado. Pero me gustaría terminar de explicar un poco la vida que tuve, ya que he ido muy rápido para terminar bien, ¿no? Para cerrar, ¿no? El audio, la sesión. Y no quería agotar precisamente el espectáculo. Entonces ahora me gustaría volver otra vez con la misma vida y explicar el final. Dije que en esa isla no había nada. No había bestias. No había nada. Pero a veces tienes la necesidad de imponer. De estar por encima de los demás. Yo en mi entorno estaba por encima. Vale, soy jefe, soy importante, soy... No ocurre lo mismo en esa isla, solo. Yo quería estar por encima. Yo quería a mujeres. Yo quería practicar mi ocio. Matarnos los unos a los otros. A lo mejor era trampa, porque a mí me gustaba ese juego porque estaba seguro de ganar. Porque no había perdido nunca. ¿Cómo morí? Es mentira que yo muriera por aburrimiento. ¿Sabes cómo morí? Es mucho más curioso. Cuando quedábamos dos, yo le dije a mi último acompañante, mira las heridas que tenemos ya. Habíamos hecho muchísimos juegos. Y nos reíamos, ¿eh? Pero habíamos tenido muchísimos juegos. Y le dije, míranos las heridas. Vamos a morir solos de las heridas. Pero peor sería morirse de aburrimiento. Vamos a jugar por última vez. Ahora no estamos seguros que iba a morir, ¿no? Vamos a clavarnos las espadas al mismo tiempo. Y así nadie sufrió de aburrimiento. Morimos los dos con el juego. ¡Qué divertido! Y además tener la sensación de haberme vencido en el juego. Y así fue. Eso era al final, que no tuve tiempo de explicarlo porque el espectáculo se me moría ya, ¿no?
Que te mucho, pero bueno, te mucho y...
Filosofando. Me gustaría filosofar un poquito del tema del aburrimiento, del...
Sí.
Todos necesitamos divertirnos.
Obviamente.
Pero a veces exageramos y convertimos nuestro trabajo en un ocio y nos divierte. ¿Y qué tiene de malo que me tire 24 horas del día trabajando si me divierte? No te divierte. Mentira. Te gusta. Pero no te distrae. Mentalmente necesita desconectar el cuerpo para empezar a absorber energías positivas. Eso es algo que sí te deberías de plantear tú. Y que a eso me refería antes cuando hablaba de ti. A veces está bien desconectar, a veces está bien hacer las cosas y llevar un ocio sin saber por qué. Llevar algo y no pensar por qué. Te gusta, te divierte, te entretiene y te da igual por qué. Eso es muy importante. Para ti y para todos. Esa es la filosofía que saco del tema. Si quieres preguntarme algo, aprovecha ahora y...
No, el tema estaba comentando con el Raúl, el receptáculo, que la la diversión es la diversidad de actividades, cambiar de juegos, ¿no? O cambiar de actividades para que no, para evitar saturación, porque yo creo que el aburrimiento tiene que ver con la falta de creatividad, ¿no?
Totalmente.
Estimo.
Sí, hay gente que tiene un problema tan grande en la creatividad que son como marionetas y que viven las 24 horas con lo mismo, y le tienes tú que proponer algo nuevo para que cambien. En fin,
bueno,
es una idea, ¿no?
sobre este tema tengo que perdona que te diga, tengo que comerme un poco el coco para darte que le habrá preguntas,
pero no mucho.
Vale, ahora
eres una persona, permíteme que te lo diga y que te juzgue, porque somos uno. Y no me gusta juzgar, pero que pidas la palabra. Eres una persona que tiende a pasarse en la seriedad y en un ocio compulsivamente de pensar, pero eres una persona que tienes muchísimo sentido del humor y que otros no te lo ven. Pero tienes muchísimo sentido del humor.
Sí.
Y eres muy flexible también en lo que haces. Y eso es bueno. Y eso mucha gente de fuera, permíteme que te lo diga, hay gente que te tiene envidia porque tú mismo quieres que te tengan envidia, o das la sensación de que quieras que te tengan envidia, porque en verdad no. Entiende lo que quiero decirte.
Pero porque me tengan envidia a mí no me preocupa.
No, no, obvio que sí, eso ya lo sé. Me estoy refiriendo a que tú... Solo estoy diciendo cómo te ven los otros, luego a ti te da igual. Pero yo te digo cómo te ven los otros.
No.
No te estoy diciendo nada a ti, de que tú tengas que... nada. Solo te digo que te ven demasiado perfecto. Los demás, te lo digo para que tengas el dato.
Sí, vale.
Y teniendo el dato,
sí.
Tú luego puedes sopesar lo que hacen nosotros contigo y cómo te tratan.
Sí, más o menos lo veo, pero no.
Perfección, y no eres perfecto, y es más, tú lo sabes.
No.
Pero tienes un problema, y eso sí es cosa tuya, de sobreestima. Y tú dirás, ¿qué? No, sí. Y sé de lo que me estoy diciendo. Piénsalo, que eso te gusta. Piénsalo. Muchas veces tienes un problema de sobreestima.
Vale.
O de superestima. Y no es que te pongas por superior a los otros.
Vamos a ver, yo escucho a los otros, o sea, decir,
efectivamente. Tú tienes humildad, tú escuchas a los otros, tú sabes que los otros están ahí.
Sí.
Pero piensas, a veces, piensas, y esto te lo digo claramente porque lo sé, te estás equivocando aquí porque tú también te equivocas, como todos nos equivocamos, y te equivocas en esto, que es el 10%, en que muchas veces haces las cosas y piensas que el 100% o 99% o 70% de las cosas que haces las haces bien y las haces correctamente. Y te estás equivocando. Querido, sí. Te estás equivocando y a lo mejor haces un 30% de las cosas bien.
Vale.
¿Me entiendes? Eso es poner un porcentaje falso todo el rato. Todo el rato, tanto del principio como del final.
Puede ser, pero me gustaría escuchar al otro en el sentido de decirme de la crítica del otro. O sea,
sí, pero...
Si el otro me la critica y además...
Pero nosotros, querido, del proceso, te tienen miedo. Y no, y es verdad, te tienen miedo.
Vale.
Los otros, querido, del proceso, te tienen miedo, te tienen temor. Hay gente de tu entorno que te tienen miedo.
Bueno,
y el miedo se lo generan ellos, porque tú no eres una persona agresiva ni nada que para que el otro, pero se lo generan ellos, porque ¿qué hace la gente ante la perfección? O la temen o la adoran. ¿Qué hace la gente ante Dios? ¿Me entiendes?
¿No?
Esa filosofía es interesante. ¿Qué hace la gente ante la perfección? Es instinto de supervivencia. Es un problema de nosotros, es un problema de autoestima de los otros.
Sí, claro, sí, ya lo entiendo. Que temen que yo los supere, los pase por encima.
Efectivamente, y muchos temen que los dejes sin trabajo, que los dejes humillados delante de, o que los dejes con un pensamiento de yo no valgo nada. Y es un problema de autoestima. Si tú estás seguro Apex el Tentáculo, por ejemplo, estás 100% seguro y cuando habla contigo, te tiene aprecio, te tiene admiración, pero nunca te tiene ni idolatración, ni temor, no te tiene nada, porque como está enterado, no teme de que lo vayas a dejar de ninguna manera, porque tiene autoestima. Pero como él, no hay muchas personas en tu entorno que te puedan hablar de tú a tú y que te puedan decir, mira, pienso que estás equivocado. No se atreven. ¿Me entiendes?
Ya.
Y por tenerte temor, te pueden, permíteme la palabra tan fea, putear. Permítemela.
Bueno, sí, sí,
te pueden putear por temor a ti.
¿Puedes?
Deja ya de infundirme temor, hijo de...
Ya.
¿Me entiendes?
Sí.
Tú no estás haciendo nada.
Sí.
Todo forma por parte de su mente. Son paranoias mentales suyas.
Sí, sí.
Son paranoias suyas. Es un bucle en el que ellos viven. Y hay gente que prácticamente a lo largo de su vida solo piensa en ti. Como si estuvieran enamorados, pero están al contrario. Tú tienes temor. Dicen que quien tiene temor, quien está enamorado de Dios, teme a Dios. En la iglesia eso se dice. ¿Me entiendes?
Sí.
Pues sería algo así contigo, ¿no? Piensa en las 24 horas en ti y en cómo poderte putear y en cómo poderte destruir. Pero no es ni siquiera mala. No lo hacen a mala fe. ¿Tú qué haces si te sientes amenazado? Te defiendes. No es un problema mala fe. Es un problema de autoestima de ellos.
Sí, sí.
Que a ti te tiene que resbalar eso. Pero eso sí es un problema tuyo. Que lo deberías corregir. Te sobreestimas en tus cualidades, en tus capacidades. Eres bueno en lo que eres bueno. Pero a veces crees ser infalible. Casi infalible en algunas cosas. Piénsatelo. Sí. Sí. Sé lo que me digo.
Intentaré. Vamos.
Un ejemplo en lo cual te crees infalible. No eres ni la mitad de abierto, ni la mitad de integrado de lo que te piensas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si tú vieras lo que es una auténtica integración, ¿cómo me gustaría ser tener tecnología que te preste en estos momentos, ser físico y poder abducir a una persona de otro planeta, a una persona de Antares, ponérsela en la cara y decir, aprende, querido 10%? Porque a veces tienes una sobreestimación hacia tu persona tan alta que piensas que no tienes nada más que aprender. No, sí, tú te pasas el día aprendiendo y sabes que tienes que aprender. Que no tienes nada más que aprender de otra gente de aquí. Es un poco una sobreestima tuya, automáticamente pones a nosotros por debajo. Y sin mala fe. Y ni siquiera te das cuenta, pero tú te pones a ti por encima. Y los otros se dan cuenta. Y se ven atacados. Y ahora mismo estás haciendo todo lo que está diciendo. ¿Qué me estás diciendo? Porque no lo entiende él. Porque no lo vive él. Porque no lo está pasando él. Porque él no siente lo mismo que sienten otras personas hacia ti. ¿Me entiendes? Pero esas otras personas dirían, no, sí. Sí, ¿me entiendes? ¿Entiendes o no?
Bueno, vale.
No todo pasa por nosotros. A veces pasa también una pequeña parte por ti. Y no te lo puedo decir todo.
Bueno, que no esté enterado, puedo a lo mejor darte la razón, pero me gustaría que me dijeras, ¿en qué? Oye, dime, ¿qué aspectos no estoy enterado?
¿En qué aspectos no estás integrado? Mira, te voy a decir una cosa. No te puedo decir ningún aspecto en el que no estás integrado. ¿Sabes por qué? Porque entonces, si te lo dijera, ya no estarías. Es un bucle. Fíjate que te voy a decir ahora mismo una cosa. Hay cosas que yo a ti mismo no te puedo decir. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres un 10. Y muchas veces te piensas que eres un 90. Entiende el chiste. Si tú eres un 10 y yo soy un 90, va a haber cosas que yo sepa, que tú no tienes por qué saber. Porque si las supieras, te condicionaría enormemente. Incluso sé de cosas.
No creo. Yo soy un mentalista, Dímela.
Incluso sé de cosas en las que, querido amigo, te digo ahora, podrías entrar en depresión. Incluso la depresión es algo que puede asomar a la puerta de la persona más integrada del universo.
Suéltala.
No quiero que entres en depresión, querido. Te lo digo seriamente.
No, que no seas una cosa, que soy una mente muy abierta.
Sí, eres de mente muy abierta, pero no eres un 90. Te estás sobreestimando de nuevo en esta charla conmigo. Fíjate que tú mismo te acabas de Tú mismo te acabas de... acabas de decirte a ti mismo, mira cómo me sobreestimo. Piensas estar al nivel de un 90, y de un 100, y de otro. Y me haces decir, me estás diciendo que no sería capaz de decirte una sola cosa.
Querido 90%, quiero información. O sea, con la información sobre la mesa, yo hablo.
Ok. ¿Quieres decir que no hay una sola cosa? Es una pregunta para pensarla. Que te pueda decir Eon en estos mismos momentos. Que te pueda hacer reflexionar. Que te pueda dejar cao. O que te pueda afectar de sobremanera. ¿Quieres decir que ni Eon puede sacar una única cosa en la que a ti sacaste un puto flaco? ¿Quieres decir que si ahora mismo sacáramos un gas de esos que te hacen revivir tus peores miedos, no tienes miedos dentro de ti? Creo que estás muy equivocado. Creo que estás muy equivocado. Pero si te pudiera decir todas esas cosas, no te estaría diciendo que te sobreestimas. Es justo... es como la que se muerde la cola.
Según tú, hago cosas que este receptáculo no conoce, que según tú son reprochables.
No. No te pases. No te pases. A ver, eres una persona, y como persona física, cometes errores, sin querer. ¿Sí o no?
Sí.
Ok. Han habido cosas en otras vidas, o te están pasando cosas ahora mismo, o te han pasado cosas, que si supieras el motivo o la causa del porqué, pues a lo mejor saldrías con la cola en tus piernas. No lo sé, pero...
¿Que te ha apretado un botón nuclear y has matado a medio planeta?
No todos estamos preparados para saber todo. No todos estamos preparados para saber todo.
Claro, puede. Bueno, yo lo entendería. Nos hemos equivocado y lo que hay que hacer es asumir eso y quitarnos la emoción de que hayamos destruido medio planeta.
Efectivamente. Pero me refiero... siempre todos escondemos en nuestro interior cosas que, quieras o no quieras, por un motivo u otro, nos dan miedo de recordar, de saber, y hay cosas que no queremos saber, y hay cosas que son mejor que no las sepamos jamás en la vida. No pienses ser la persona perfecta que puede saberlo todo de ti y que nada te asustaría, que todo lo puedes asumir. Claro que con el tiempo lo puedes asumir, pero todos tenemos cosas, y si no es de esta vida, es de otras. Y no te preocupes, que hemos tenido tantísimas vidas que no quiero indagar en el fondo, porque yo mismo, como 90, tengo miedo de cosas que he podido hacer. Tú mismo hablabas antes de engramas subconscientes o de engramas escondidos.
Claro,
yo debo tener 500 de esos. Pero me dan miedo. ¿Recuerdas cuando no me quería ni presentar porque me daba miedo a descargar un solo engrama? ¿Recuerdas?
Claro.
Yo tengo miedo de que tenga más engramas dentro que me puedan hacer daño. Y tú tienes el mismo miedo que yo, aunque no lo veas, porque tanto tú eres yo, como yo soy tú, y a la vez lo tienes porque eres una persona más, y todas las personas tienen algo que temen.
Te hago una pregunta, tú tienes discernimiento, ¿no?
Totalmente, como todo el mundo.
Entonces, ¿por qué te dejaste influir por las emociones de miedo?
En ese momento era un miedo a la novedad. Todos tenemos miedo a los cambios, todos tenemos miedo a las novedades.
En ese momento no tenías discernimiento.
Una pregunta, querido 10%, que yo no la sé. Yo no la sé esta respuesta. Y me río, porque yo sé todo de ti. ¿A ti no te daría miedo si ahora mismo te soltaran el peor de los monstruos delante de ti que te pudiera devorar? ¿O una serpiente venenosa que a los 5 segundos te pudiera dejar?
Obviamente, yo veo a León en la esquina, claro que me asustaría, porque hay un instinto de supervivencia.
Entonces, yo no te voy a poder decir, querido 10%, tienes ahora mismo un león a 10 metros tuyos, porque a lo mejor no te comportarías fríamente y tendrías miedo por si te devora. Entonces mejor me callo que tienes un león a 3 metros tuyo. ¿Entiendes el ejemplo que quiero dar? Siempre va a haber algo que vas a temer y nunca vas a estar preparado para saberlo todo,
sí,
ni tú, ni
que
yo.
Sí, porque hay una conciencia de la muerte física, hay una conciencia de la muerte física y ahí se activa un instinto de supervivencia.
Y fíjate que te voy a decir una cosa. He estado investigando y ni Eon pienso que sea tan perfecto como dice. Una vez salió un espíritu que hablaba de que el ego es importante en todos, tal vez incluso en el absoluto. Mi pregunta a Eon sería, ¿temes a algo? ¿Tienes miedo a algo?
¿Temerlo?
Yo casi podría decir, se tiene miedo a sí mismo. Ojo lo que estoy diciendo. Se tiene miedo a sí mismo. ¿Sabes por qué? ¿Tú qué harías si fueras perfecto? Si una persona fuera perfecta, yo pienso que se temería a sí mismo. Yo pienso que se odiaría un poco a sí misma.
Bueno,
y no sé hasta qué punto.
Está continuamente creando que no es perfecto.
Efectivamente, es que necesita algo. Si necesita evolucionar, quiere decir que no es perfecto. Si necesita que haya más octavas, quiere decir que algo hay ahí.
Si quiere seguir
evolucionando, es que, es que no ha alcanzado el grado de perfección. Pero ¿qué pasa si lo alcanza? Que yo pienso que nadie es perfecto y que nadie puede llegar a hacerlo y que es inalcanzable hasta para el absoluto. Entonces, ¿qué pasaría si se llegara a alcanzar? Pienso que entraríamos en una autodestrucción. Si una persona llegara a ser perfecta, se autodestruiría. Se autotemería. Entonces dejaría de ser perfecta.
Es que el perfecto, si es perfecto de lo perfecto, no hay, ya no habría más motivo de creación.
Efectivamente. Pero dejando de hablar de Eon y hablando de una persona cualquiera, una persona que fuera perfecta se autodestruiría. Porque la mente no lo podría llegar a comprender eso. Nuestra mente, me incluyo, no está preparada para comprender qué es la perfección absoluta. No está preparada. Vosotros tenéis un concepto de perfección que está incompleto, como el mío.
Vamos, que yo no me considero perfecto. Ya,
no, para nada. No te estoy dando esta tesis. No te estoy dando esta cátedra de la perfección.
A lo mejor me sorprendo a mí mismo y digo, ahí va, un detalle que, sé, que no lo he tenido en cuenta.
Yo solamente sé que eso sí lo sé. Porque soy tú, que hay cosas que tú no puedes saber, hay cosas que yo no puedo saber. Y pienso que hay cosas que ni aún sabe, y ni aún podría saber, porque se moriría de miedo, así de claro. Pienso que ni aún hay cosas que podría saber. Miedo, confusión, y entraría en depresión, aún. ¡Qué fíjate la gracia! Pienso que todos somos falibles, y que tú, queridísimo 10%, eres tan falible como cualquiera. No eres, no tienes integración 100% como nadie la tiene, no eres OT 1000, porque ni siquiera existe un OT, esto lo dijo el maestro Luanelli y me gustaría que se presentara si es necesario, que lo diga él, pero no existe un OT tal, no existe un límite de integración, porque nadie es perfecto en integración todavía. Tú podrías llegar a superar el límite de ON y quién sabe si todavía no hubieras alcanzado la perfección. No sabes lo que es la perfección, no sabes cuánto límite de OT. Tal vez noté, se te añadirían los números.
Es una cuestión de información.
Eso es. Y como se acaban los números de OT, tú no eres OT 300.000, querido espectáculo, el querido 10%. Tú no lo eres. Ni tú ni nadie es OT 300.000. Ni OT 3 millones. Ni OT 10 billones.
Para. Ya me has hecho OT. Vale, pues... Pero de todas maneras, no temas... Digamos, la verdad hay que descubrirla. La verdad...
Nunca la vas a descubrir, ni tú, ni yo, ni nadie.
Qué pesimista.
No. Pero nuestra capacidad no llega tanto. ¿Quién sabe lo que hay más allá de nuestra conciencia y de la conciencia de León? Y que escape más allá todavía. Y más allá. Y el infinito, ¿qué es el infinito para ti? Bueno. Y el infinito es contable, no es contable. Y la eternidad, ¿qué es la eternidad? Y la eternidad nos asustaría. Y podemos llegar a comprender qué es la eternidad. ¿Entiendes todas estas filosofías? Pienso que ni tú ni nadie nunca la vamos a entender. Esas filosofías. Que escapan a nosotros. Tal vez después me equivoque. No lo sé. Porque no soy perfecto.
Es cuestión de información.
Porque ni soy perfecto ni me sobreestimo tampoco.
Es cuestión de información. Es descubrir la información.
Y tú en tu caso... Sí, pero toda la información la podemos llegar. Querido 10%, toda la información la podemos llegar a entender. Toda la información la puedes llegar a entender tú. Toda la información de los universos la puedes llegar tú a entender. ¿Tu cerebro físico te da para eso?
No.
¿Y mi mente conceptual me daría? ¿Y la mente de Eon le daría?
Pero no sé. Nosotros tenemos una parte del absoluto, tenemos la partícula divina.
Pero la partícula divina viene en esencia. Tú no puedes saber el futuro. Tú no puedes saber el futuro. Y Eon sí. Y fíjate lo que te voy a decir, Eon está limitado porque Eon no puede saber el futuro. Tampoco lo puede saber, ¿sabes por qué? Porque Eon lo único que sabe es lo que es él. Si él es presente, pasado, futuro, lo sabe, pero lo sabe porque lo ve como presente. Ahora, ¿hay alguien que pueda llegar a predecir? ¿Hay alguien que pueda saber de verdad el futuro?
Cuidado, 90%, perdón, 90%. Eon sabe el futuro porque vive todas las posibilidades que tiene el futuro como universos alternos.
Efectivamente, porque los vive como presente.
Los vive como presente.
Como reales.
Exactamente. Ahora bien, si nosotros lo proyectáramos como una línea recta del tiempo, no sabe el futuro Eon.
Ahí estamos. ¿Qué ocurriría si ahora mismo Eon descubre? Esa es la pregunta que te hago. Descubre que hay algo más allá de él, que está el Demiurgo. Os voy a poner un ejemplo. Y que ese Demiurgo está fuera de él. Ya no sabría lo que va a hacer el Demiurgo a cada momento. No podría saberlo. Entonces no sabría el futuro. Sabe el presente. Su presente es nuestro futuro.
Claro, sabe su presente en su creación.
Eso es. El presente en su creación, su presente ¿qué es? Es nuestro futuro. Entonces, ¿puede saber el futuro? El vuestro sí. Pero ¿y el suyo?
Pero,
¿puede saber su
insisto,
futuro?
Pero insisto, sabe el futuro porque vive todas las posibilidades.
Eso es obvio, eso es obvísimo. Pero entiende lo que quiero decir.
Sí, claro.
Él puede saber su futuro. Yo pienso que su futuro se puede escapar a ella.
Claro, él puede saber que nuestro futuro. Llega a que no lo sabe.
Claro, él puede saber nuestro futuro, pero ¿y el futuro?
De él, no.
¿De él? ¿Cómo puede saber su futuro? No puede saber su futuro. Todos tenemos unas limitaciones.
Tenemos una circunstancia pendiente, ya lo sabes.
Sí, lo sé. Yo sé que
nos ponemos a filosofar y bla bla bla.
Nos ponemos a filosofar y nos podríamos tirar universos.
Años, siglos.
Pero me gusta filosofar también. Y lo que te quiero decir con esto es un consejo hacia ti. Es ese sobrevaloramiento. No te pienses que eres perfecto en integración. No te pienses que no te puedo decir ahora mismo algo que te descoloque.
Pero, si
te puede descolocar,
pero,
no te lo voy a decir.
Pero querido 90%, querido 90%. Estoy esperando que alguien me diga, oye, Juan Carlitos, te equivocas en eso y en el otro, y por esto y aquello, y debido a eso, te pasa esto. Eso me gustaría decir, que me lo dijeran. Mientras tanto, yo estoy bien.
Está bien que estás bien, pero yo no te puedo decir, mira, escucha, si te clavan una espada, tú vas a morir. Y tú me puedes a mí decir, yo no lo he visto eso, porque no lo he visto. Clávame la espada, demuéstramelo. Lógicamente yo no te la voy a clavar. Y la persona va a seguir pensando, bien, pues hasta que no me la claven no la voy a creer. Ok, pero no te la voy a clavar. Porque entonces, ¿de qué me sirve? No me sirve hacer daño al otro para demostrar nada. No sé si estás entendiendo. Yo no te puedo ahora mismo decir una cosa que te afecte, dejarte 4 días mal.
Pues,
vamos a ver, si sé que te afecta, no te la digo. Es que es lógico eso. Ante todas las circunstancias, ante todas las personas, si sé que algo le va a hacer daño, no se la voy a decir. Porque pienso en el bien del otro, si no, no sería un maestro. Si no sería un espíritu de las dos.
Vamos, vale. A lo mejor es algo inesperado me podría encontrar y que me fastidie, me vuelva loco, vamos.
Todos nos podemos volver loco por todo, pero las posibilidades en cada uno se pueden disminuir más o disminuir menos. Y te aseguro que he visto, yo, que tengo la memoria de todas mis vidas, gente más integrada que tú y más cuerda que tú, entrar en un absoluto desquicio en un momento de su vida, en otras vidas, ¿me entiendes?
Sí, pero es un tema, ya te he dicho, un tema de información.
A veces puedes creer que no te va, a veces puedes ser la persona más integrada del mundo, puedes creer que no te va a afectar nada, por más fuerte que sea, pero de repente te doblega algo pequeño te doblega, que te llamen tonto y te doblega. ¿Y cómo puede ser? No lo sé. Investiga.
Bueno.
Pero es curioso, es así la vida. Y puede ser el tipo más fuerte.
Sí, es cuestión de información, ¿eh? A lo mejor es algo tan inesperado que no me lo espero y me deja ese pueblo. No sé qué puede ser.
Mira, querida parte física. Tengo una vida que contar y se nos va el tiempo. Porque yo tengo todo el tiempo del mundo, pero el espectáculo no.
Venga,
y tú tampoco.
Venga, suelta la vida.
Me gustaría contar una vida que, si con sus más o con sus menos, es Costa. Por eso la aporté para hoy, por eso me permití la capacidad de filosofar. Porque yo me puedo equivocar, pero calculo. Y los cálculos desde el plano suprafísico son difíciles de romper. Tengo miedo de decir algunas vidas.
Saludo.
Y no es esta en concreto, pero sé que tengo otras. Yo te digo, no tengo vidas. Y sé que tengo y tengo miedo. Demuéstrame que puedo confiar en ti, ¿no? En mi parte física. Demuéstramelo. Lógicamente no ahora. Demuéstramelo en otro momento, porque ahora voy a contar una vida más simple. Pero no te pienses que eres un clérigo. Ayúdame a descifrar nuestras claves ocultas. Descifremos entre nosotros nuestro misterio, nuestra vida, nuestras vidas. Armemos el puzzle juntos. Confío en que sepas ayudarme. Porque yo tengo miedo en explicar algunas vidas. Como todavía tengo miedo a presentarme a veces. Aún me perdura ese miedo.
¿A qué quieres contar? ¿Tienes miedo ahora?
No, esa no, esa no. Esta te la voy a explicar ahora sin ningún problema como la anterior. El que he explicado tampoco me ha dado miedo. Esta incluso es más corta y me afecta menos, esta que la voy a explicar. Es decir, que aún es más fácil que la anterior. El anterior la he vivido con una despersonalización, yo considero grande. Pero claro, ¿qué es grande para mí? Puede ser pequeño para ti. Te explico. Tuve una vida en el oriente, en este planeta, ahí mismo estás habitado, está habitado por muchísimas personas que son escépticas, y por otras que son también filosóficas, y por otras que son asesinas, y por otras que son, ¿me entiendes? Tiene de todo este planeta, porque lo tiene, ¿no?
¿En Oriente qué parte?
En Oriente, China.
Ah, China. Son muy filósofos los chinos.
Sí, muy filósofos.
Taoístas, confucionistas.
Sí, y bueno, yo tuve una vida en esa época, en una época de... ¿cómo te lo diría? Donde la filosofía, tú sabes que no siempre ha estado bien vista. Tú sabes que han habido filósofos que han muerto. Precisamente por filosofar. Aquí, en este planeta y en otros planetas. Bueno, en fin, sabemos la figura de nuestro maestro Jesús, que vino aquí a cumplir una misión y que no puedes decir la verdad muchas veces.
Claro, estamos. Los otros nos temen porque les vamos a quitar su supervivencia.
Sí,
Su
poder, su poder. Los grandes poderes temen que les vayamos a quitar el poder. ¿Tú sabes lo que dijo Sócrates? O lo que enseñaba Platón. Que bueno, ¿quiénes tienen que gobernar? Pensado, ¿quiénes tienen que gobernar? ¿Los que son impuros? ¿Los que tienen ego? ¿O tienen que gobernar los que saben?
Todavía no saben.
¿Me entiendes, no?
Claro.
¿Y de dónde vino la democracia?
En Grecia.
Efectivamente. Y...
sí, era un gobierno de sabios. Pericles.
Tiene que gobernar el que sabe. Tiene que gobernar el que es sabio.
Sí.
Tiene sabiduría. Ok, ¿eso está sucediendo actualmente? No, por favor. La ya lo respondo yo. No. Ok, en la vida que estoy nombrando, mi nombre era Xin Xin Dun. Xin Xin Dun. Yo era una persona que siempre me había educado en lo místico. No me interesaba más tanto lo filosófico, me interesaba más bien lo místico, lo esotérico. Me interesaba el desdoblamiento de la mente y el alma.
¿Eras un monje?
Era monje, un monje esotérico, y tenía mi propia rama y la seguía gente, pero esa gente no estaba como contenta con lo que yo enseñaba. Yo enseñaba el desdoblamiento, enseñaba lo que ahora mismo conocéis como los viajes astrales, ni más ni menos. Enseñaba a que con ciertas hierbas podemos encontrarnos con nosotros mismos. maté a gente. Sin querer.
Como
gente se apartó de su filosofía para seguirme a mí.
Lo que creaste es una especie de credo político, un credo...
Un dogma. Y no me gusta recordarlo porque actualmente sabes que ni tú y yo haríamos nunca algo así. Porque somos el mismo. Es que lo pienso y francamente, es estremecedor, ¿no? Hace más daño un dogma a veces que un asesinato en masa o un genocidio.
Sí.
A veces un dogma puede ser un genocidio.
Sí,
y
sí.
La gente se aparta de sus alimentos y piensa que se puede alimentar con la mente y se van muriendo y te vas quedando solo y te vas dando cuenta de lo equivocado que estabas o de lo equivocado que estaban ellos, porque yo lo enseñaba a que la gente dejara sus alimentos o dejara sus familias. La gente es muy fanática, puede llegar a ser muy fanática. Bueno, actualmente, si viviera así, estaría encarcelado, estaría en un psiquiátrico, me considerarían un loco, ¿no? Un loco que va por dinero. Porque yo cobraba, a mí me pagaban, con alimentos me pagaban a mí. Y yo sí comía, pero ellos no. Me daban todo lo suyo a mí, me consideraban su dios.
¿Esa filosofía que tenías estaba basada en otra filosofía? ¿Ahora? ¿El Tao?
Estaba basada en... todas las filosofías terminan viniendo de una rama anterior. Y bueno, yo...
¿En qué región de China estás hablando? ¿Región norte? ¿Cerca del Tíbet?
Región este.
Himalaya.
Sí, es región este.
Vale.
Y había muchísimos monjes ahí.
Sí.
Y por desgracia mucho dogmatismo. Yo no quería para nada someter a los otros a mi voluntad, pero los otros se dejaban todo lo suyo, me daban sus cosas a mí. Mira, esto lo estoy explicando por eso que te había explicado de que la gente te puede llegar a temer. No te puede llegar a adorar. La perfección. Si me tomaban como perfecto, todo me lo daban a mí. Y eso puede costar la vida de otros. ¿Yo tenía culpa? Sí y no. También está bien mostrar sus debilidades.
¿Qué te considerabas ahí egocéntrico?
Recuerdo en esta misma vida a este querido espectáculo que le ha llegado a pasar exactamente lo mismo, y ahora mismo lo está recordando, ¿no? En ese sentido. Que cuando estaba pegado a una persona que todos conocemos, la gente lo adoraba. Y hasta un punto enfermizo. Y eso está muy mal. Entonces él empezó a demostrar sus debilidades. Para que le empezaran a conocer por sus debilidades. Él piensa que se pasó. Y que mucha gente lo ven más débil de lo que es. Pero eso es un asunto suyo. Yo por mi parte, en mi vida no traté de ser más débil. Sino que seguía y seguía y seguía y la gente se iba muriendo y yo no sabía por qué. No sé. No es una vida en sí que pueda explicar mucho de mí. Yo estaba solo, no tenía familia. Estaba solo desde pequeño. Y desde pequeño que me gané la vida porque tenía un gran discernimiento y era capaz de adaptarme a cualquier trabajo rápidamente para poder comer. Y no tengo más que explicar de la vida, porque es una vida directamente triste por cada día que pasaba, cada segundo lo sufría.
¿Cómo te sientes después de haber contado esa vida ahora?
Es que me siento confuso porque me puedo sentir bien, pero me siento con hambre. Con hambre de investigar. Con hambre de descubrir. Con hambre de enseñar sin imponer. Todo lo contrario a lo que logré hacer en esa vida, ¿no? Entiéndeme. Que no es nada bonito recordarlo, porque es que no es una vida que me pusiera una cosa mala como en aquella vida que te he explicado antes, en que de una cosa mala, bueno, pues pasaron
en esta vida, en esta vida la gente se iba muriendo y...
En esta gente, cada segundo que pasaba, para mí era un infierno. Porque veía cómo la gente se desapegaba de su vida física e incluso se mataban, se autoagredían para querer encontrarse con ese yo. Con su 90. Porque adoraban encontrarse con ese 90.
Tú te alimentabas, ¿no?
Yo sí, yo comía, yo vivía bien.
¿Ellos no?
No.
¿Y
no querían?
¿Y no lo repasabas?
Yo siempre tuve una idea de que yo no tenía que meterme en los asuntos privados de la gente que me seguía. Que la gente hiciera lo que
quisiera. Pero tú les habías inculcado esa filosofía a ellos.
Yo les decía que tenían que encontrarse con su yo, que eso era lo mejor. Les enseñaba técnicas para ello, que no les enseñé nunca la palabra equilibrio, me arrepiento.
Ahí está
la llave mágica, ¿no? Yo nunca les enseñé esa llave que abría todas las puertas de equilibrio. Yo les enseñé que tenían que encontrarse con su yo, deberían de... Era lo más importante, encontrarse con su yo interno y aprender de él. Bueno, no había canalizaciones, ¿no? En esa época, que bien hubiera venido. Y explicar ese equilibrio. Se me escapó a mi comprensión muchísimas cosas. Pero bueno, tú ahora, querido 10%, sabes. Pero hace años, hace siglos, hace milenios, tú no sabías. Tú, cuando hace unos añitos naciste en esta vida, claro. tú no naciste sabiendo.
Hay un factor cultural, obviamente.
Tú no naciste sabiendo en esta vida. Ahora sabes, pero no naciste sabiendo. Ya vivo en vida,
escúchame
en la que tú has nacido. Has nacido en una cultura en la que no se sabe nada, no hay libros, no hay escritos, tú no investigas, tú no sabes. Y eso te escapa, se escapa también a ti, que te puede gustar mucho investigar, pero si no hay de dónde investigar, te quedas sin saber.
Oye, era el Tíbet, y entonces sería filosofía budista, estabas enseñando
sí,
el budismo.
Filosofía budista, el budismo enseñaba el desapego, pero yo enseñaba el apego. Pero el apego hacia tu yo interno, que es el desapego, fíjate lo que quiero decir, ¿me entiendes? Estaba enseñando también el desapegarse. Yo había bebido de ramas budistas que enseñaban el desapego y que enseñaban que el desapego es, por desgracia, dejando todo estás, ¿no? Todo. Para encontrarse con uno mismo. Tenía que ver, ¿no? Con lo que yo enseñaba.
Sí, un par para equilibrio de información.
Pero has hecho cómo. Yo no soy tonto. Pero nosotros no.
Lo que pasa es que, claro, esta vida te duele la culpabilidad de haber...
Claro, lo que me duele es que ahora mismo los recuerdo y a cada décima de segundo ves gente que me sigue, que muere. Y yo me siento culpable, yo los he matado. Yo es como si hubiera tenido una espada en la mano y les hubiera cortado la cabeza a todos. No, hubieran sufrido menos. Y ahora lo pienso y lógico, ahora estoy bien. Porque es una cuestión de...
Es una cuestión de información siempre. Una cuestión de enamorar del momento, de saber qué es lo que hay, de discernir. Obviamente, actos hostiles por haber dado una mala referencia a gente que ha seguido mal una referencia.
Si no te importa, querida paz encarnada, me gustaría seguir filosofando y argumentándote la vida. Sí. Pero es que ese espectáculo...
Vale.
La va a palmar también con mi culpa.
Vale.
Y quiero que lo que tengas que decir, yo te voy a estar escuchando, entre comillas escuchando, porque yo voy a estar a tu lado. Entonces dime lo que quieras, que voy a estar también.
Quiero que la superes. O sea, no sé, tú piensas como yo pienso ahora, de una manera moderna,
sí,
civilizada.
Está bien. Pero en ese momento ni siquiera me limitaba a pensar en mi gente. Ni siquiera pensaba en que podían tener ningún problema, que se las acerquen solos. Yo estoy aquí para ocuparme de mí y ayudaros a encontrar vuestro camino espiritual. Vuestro camino físico, encontrando vosotros. Yo no he dicho que tengáis que dejar de comer. Yo me ponía duro cuando la gente se me criticaba. Pero en el fondo me sentía solo cuando estaba por las noches solo. Me sentía culpable. Luego llegaba la mañana siguiente y muero, pero vosotros os apañaréis, comed. Yo le he dicho no. Pero yo no me voy a inmiscuir en vuestros asuntos físicos. Es un bucle. Hasta que desencarné y me empecé a sentir como muy mal, ¿no? Como que hubiera enseñado una palabra, equilibrio, todo hubiera sido distinto.
Sí.
No te puede tapar.
¿En qué plano, cuando te encargaste, en qué plano te apuntes?
Yo desencarné en el plano, y fíjate lo que te voy a decir, porque a veces me cuesta de creer, en el 2.9. ¿Y cómo puedo estar tan bajo si he enseñado a ligar? Si he ayudado.
Sí, pero el 2.9 fue porque no tuviste... actos hostiles.
Creo que yo desencarné en el plano 3.5 por actos hostiles, y que la culpa fue la que me bajó al 2.9. El sentirme culpable por lo que había hecho me bajó más. Fíjate lo que te voy a decir. Tú puedes hacer algo mal, pero si lo haces y no te sientes culpable, no te enchoscas, lo corriges, lo entiendes y no desciendes más de nivel. Pero si además de haber hecho algo mal, te enchoscas, piensas que está mal, no estás prestando servicio a lo tuyo, estás pensando solo en ti. Y lo arrancamos más, y más y más y más. Hasta que salí del bucle, me ayudaron, salí de ese círculo vicioso. Y aquí estoy ahora, explicando la vida. Prepárame preguntas y el próximo día hacemos lo que podamos. ¿Qué te parece?
Vale.
Me voy ya porque no puedo.
El próximo día consulta solo. Porque
si me sacas o logro sacar algo, veremos a ver qué sale. ¿Sabes improvisar? ¿Podemos improvisar?
No, el tema es psicoeducación o consultas. ¿Qué hacemos?
Podemos hacer consultas y estoy mejor. Yo por mí podemos hacer consultas, pero si no sale nada y sale alguna vida, estoy dispuesto a descargarla. Yo estoy dispuesto a descargar lo que tú quieras que descargue. Pero si no hay nada, pues aprovechamos con preguntas.
Bueno, a mí me gustaría que tuvieras muy bien, porque creo que estas psicoeducaciones, estimo, que estas descargas que estás haciendo, me afectan a mí positivamente también, ¿no?
Pero piénsalo tú, lo primero y lo segundo no te condicionan tan bien actualmente en tu vida física. No tienen que ver con cosas tuyas. Piénsalas tú. Permíteme la chanza, pero... ¡Muévete un poquito! ¡Tú mojate el culito! No lo esperes que te lo den todo hecho, y lo sabes perfectamente esto. ¿Me entiendes? Es una broma. Piénsalo tú, también. Por supuesto que te está haciendo bien.
Sí, tengo más claridad mental. Es como más privado. Bueno, vale.
Vemos a ver qué sale mañana. Yo prefiero que en ese mañana sean consultas porque prefiero eso en ese momento, y a lo mejor es porque tengo miedo, ¿no? A vidas.
Sé valiente.
Hasta todo momento, hasta ese día, estoy contigo.
Hasta luego, Antonio Mel. Bien, hemos tenido una discusión entre...
Hay una frase que dice, nunca eres hombre hasta que no discutes con tu 90%.
¿Más?